Este alguien al que yo quiero y respeto, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, exsecretario de Salud, el rector de la UNAM 8 años, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y actual coordinador de los diálogos por la transformación del equipo de Claudia Sheinbaum, doctor.
Joaquín, buenas tardes, muchas gracias por tu hospitalidad. Es siempre un gusto estar contigo. Hacía muchos años que no estaba en vivo contigo.
Aquí sí, pues es que te fuiste a Nueva York, doctor. Sí. ¿Cuántos? Pero, 5 años y medio, ¿no?
5 años.
Cinco años.
Sí. Estuvimos en contacto por Zoom durante varios episodios complicados allá, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí. Gracias.
No, al contrario, doctor. ¿Qué son los diálogos por la transformación? Porque te escuché un dato el lunes que decías que van más de 300 reuniones.
Sí, así es, Joaquín. Mira, es un ejercicio que iniciamos desde el mes de diciembre, cuando nos invitó la doctora Sheinbaum a que colaboráramos en su campaña, desde una perspectiva no estrictamente partidista, sino tratando de avanzar en una dinámica de diálogos, de encuentros, de foros, de mesas de trabajo con diversos sectores de la población, desde luego con simpatizantes del movimiento, pero también con aquellos sectores que o no tienen una participación activa en los procesos políticos o incluso han mantenido algunas posiciones críticas y distantes de los planteamientos de la propia doctora Sheinbaum. Es un ejercicio que nos ha permitido hablar pues prácticamente con todos aquellos que han accedido a platicar con nosotros sobre temas que van desde los aspectos fundamentales de los derechos sociales, la salud, la educación, la ciencia, la cultura, el campo, temas de economía, temas de política internacional, temas de mujeres, de justicia, seguridad. En fin, son un total de 14 ejes temáticos en los que se han agrupado estos diálogos. Y esto ha permitido no solamente establecer esta relación y contacto con esos sectores diversos de la sociedad. Más de 100 de estos se han llevado a cabo fuera de la Ciudad de México. O sea, también ha habido una, digamos, razonable cobertura territorial. Pero sobre todo ir nutriendo y enriqueciendo lo que son las propuestas de gobierno de la doctora Sheinbaum. Ella tenía un planteamiento que había surgido de la el Instituto de Formación Política de Morena, que es el partido, uno de los tres partidos
que la
postula.
Sí, lo anunció el presidente, que iba a hacer su programa de gobierno.
Bueno, es un documento que hemos revisado con cuidado, por supuesto que tenemos ahí muchos elementos en común, pero se ha enriquecido con estos diálogos por la transformación que han permitido incorporar otros puntos de vista, y yo creo que esto le da una gran robustez al programa, que todavía no está concluido, porque todavía sigue habiendo diálogos. Hoy mismo tuvimos un diálogo, ayer tuvimos uno con académicos y con científicos, antier estuvimos con el Consejo Nacional Agropecuario. Es decir, son diversos sectores con los que seguimos platicando, les vamos presentando lo que la doctora Sheinbaum ha venido ya incorporando como parte de sus propuestas, y la seguimos discutiendo.
Es decir, lo que plantean ahí puede llegar a formar parte del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Es la idea. Es la idea. Es la idea. De ahí está surgiendo lo que será el programa de gobierno. Entonces, es un ejercicio que se vuelve pues mucho más participativo, es más diverso, es más plural, y en consecuencia me parece que se ha enriquecido. Son buenas las propuestas que se están elaborando, están algunas muy acabadas. Por eso es importante que se vayan sabiendo, se vayan conociendo, como la de ayer, por ejemplo, de ciencia.
Era la que te iba yo a destacar. Porque ayer se reunió, bueno, por cierto, se convirtió Claudia Sheinbaum, creo que es la primera candidata en este siglo que va a la universidad, no, bueno, a territorios de la UNAM.
Bueno, en esta campaña, hasta donde yo sé, sí. No, a ver, yo no sé, yo cuando fui rector
sí.
Recibimos al ingeniero Cárdenas.
Sí, pero ya fue el siglo pasado.
Y Sí, no estoy seguro si en hace 6 años fueron o no a la UNAM. Puede que no, pero ayer fue a la antigua Escuela de Medicina.
Y ¿sabes qué? Fue con un grupo que ha sido desdeñado y le ha faltado respeto en este gobierno. Y que es muy difícil, ¿por qué? Pues son puras mentes brillantes, ¿sí? Científicos y académicos. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor de la Fuente, de que la ciencia tiene que ser libre y crítica, cuando hoy no la han dejado ser, ni libre ni crítica, doctor.
Pues mira, Joaquín, a ver, la ciencia es por naturaleza crítica, porque si no, el espíritu científico pues no tendría esta capacidad para poder realmente plantearse preguntas que a veces resultan incluso un poco irreverentes con las verdades establecidas. Y tiene que tener un espacio de libertad. Entonces, los que hemos hecho ciencia en algún momento de nuestras vidas, como es mi caso, como es el caso de la doctora Sheinbaum, lo entendemos muy bien. Y la ciencia no puede ser de otra manera, no puede haber buena ciencia si no hay un espíritu de libertad y si no hay espacio para la crítica. Y hay que entenderlo, no, esto no tiene que ser motivo necesariamente ni de un pleito ni de una confrontación. Hay que entender que por eso mismo la relación entre ciencia y poder es una relación que se tensa, que a veces resulta incómoda, pero que, como ayer lo platicamos con la comunidad científica, no solo lo entendemos, sino queremos tomar ventaja de ese espíritu crítico para que nos ayude en las tareas de gobierno justamente a plantear soluciones que a veces tienen que cambiar el paradigma y tienen, digamos, que atreverse a hacer cosas un poco distintas. Eso estuvo en el centro de la discusión de ayer y me parece que es muy importante que quede muy claro.
Es que yo lo quiero destacar por esto. Tú me quieres decir, doctor de la Fuente, que de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum va a estar abierta a la ciencia libre y crítica.
Ayer lo dijo ella, lo ratificó una vez que escuchó los planteamientos. Sí, así va a ser. Y esto va a ser muy bueno para México, porque eso es lo que nos va a permitir, con el talento que hay talento científico en México, hay investigadoras e investigadores de muy buena factura, con las instituciones que tenemos que reforzar, desde luego, es otro de los compromisos, otro de los planteamientos. La doctora Rosaura Ruiz, que es una buena científica también, por cierto, la conoces, trae bajo su responsabilidad el programa de educación. Entonces, queremos que la ciencia se vuelva verdaderamente una aliada, como tiene que ser, de las tareas de las políticas públicas. No es nuestra adversaria la ciencia.
Eso.
Es nuestra aliada. Tomemos ventaja de lo que la ciencia puede ayudarnos para mejorar la salud, para enfrentar los temas del cambio climático, para resolver el problema de la crisis hídrica que tenemos.
Para todo, doctor.
Es decir, para transitar hacia las energías renovables, para definir con mayor precisión dónde vamos a hacer la relocalización, cómo vamos a manejar el nearshoring, dónde van a estar los polos de desarrollo, dónde van a estar los corredores, cuáles son las vocaciones regionales, etcétera. Para todo ello se requiere la ciencia. En fin, ciencia para el desarrollo. La ciencia es una gran palanca y la vamos a utilizar.
Ahora se ha llegado a decir que hay que eliminar la ciencia neoliberal. ¿Tú crees que existe la ciencia neoliberal?
Yo no le pongo esos calificativos a la ciencia. Para mí, la ciencia es buena o no es buena. Y de la que no es buena, mejor nos olvidamos.
Por eso, o es ciencia, entonces, o es ciencia o no es ciencia.
La ciencia tiene que tener este rigor total y un compromiso con la verdad. Ayer también lo dijimos.
Sí.
Es decir, claro, puede haber un científico deshonesto. Lo sabido, pero la ciencia tiene mecanismos de vigilancia y de fiscalización que hacen difícil que pueda haber muchos fraudes en la ciencia. Sin embargo, ha habido algunos y han sido muy escandalosos, pero yo creo que es la actividad más rigurosamente vigilada que tenemos de todas las que yo conozco. Este proceso que se conoce como de revisión entre pares o entre iguales, a veces es durísimo. Por eso tú mides la calidad de un buen científico, entre otras cosas, por la calidad de sus publicaciones, que son donde llegan al final sus trabajos de investigación son rigurosamente examinados y solamente si pasan esa prueba son publicados. También hay que medir a la ciencia en otras dimensiones, no nada más en esa. Pero por eso ayer también decíamos, ciencia básica para avanzar en el conocimiento y ciencia aplicada para avanzar y llegar a tener un bienestar compartido, que es el objetivo final que se ha propuesto el gobierno de la doctora Sheinbaum, el bienestar compartido.
O sea, doctor de la Fuente, de ser presidenta Claudia Sheinbaum, ¿habrá un reencuentro del Estado con la comunidad científica toda?
Creo que ya empezó y el acto de ayer es una buena muestra de ello, pero tendrá que continuar y la respuesta es sí, por supuesto que vamos a querer trabajar de cerca con la comunidad científica, respetándonos recíprocamente y entendiéndonos que a veces, como ocurre, pues habrá tensiones que debemos tener la madurez necesaria para poder manejar, porque no son tampoco tensiones insolubles, son parte de los procesos que...
Es decir, que esas tensiones o que las diferencias que son propias también de la ciencia no se transformen en una ruptura, ¿no?
Así es, y mira, en el equipo de...
Ni en un enfrentamiento.
Menos porque no tiene caso. Yo creo que podemos ir encontrando un modus operandi, por decirlo de una manera muy clara, que cada vez nos permita hacer lo que nos toque hacer a unos y a otros. Habemos algunos que hemos estado de los dos lados de la mesa. Sí. Yo en lo personal creo que eso nos da ciertas ventajas y queremos tomar ventaja de ello.
Bueno, doctor, ¿y qué sigue ahora? ¿Cuándo, después de las elecciones, seguirán las mesas?
Sí, van a seguir, sí, hasta que no cerremos totalmente, digamos, los temas.
Pues, ¿cuándo van a cerrar los temas? Bueno, 300 reuniones,
no,
digo.
Es que ya estamos en la parte final. Yo creo que van a seguir algunas semanas más, no muchas, desde luego, quizá durante la etapa de la transición es cuando ya se vayan a cerrar los puntos y se tendrá que tener totalmente concluido un plan que eventualmente pues tendrá que convertirse en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ya de acuerdo a los lineamientos que están establecidos para estos fines. Pero por lo pronto queremos seguir reuniéndonos porque todavía hay mucho que platicar. A ver, los diálogos también nos han permitido una cosa, Joaquín, que es muy importante, porque el diálogo es un gran instrumento para la convivencia respetuosa. Es un poco lo que estamos haciendo tú y yo aquí, que es preguntar, escuchar, intercambiar puntos de vista. Y entonces eso nos ha permitido también construir espacios de convivencia que creo que vienen muy bien.
Y que son, que han sido cada día más escasos.
Y mira, y las contiendas electorales pues tienden naturalmente a polarizar las cosas. Bueno, desde luego aquí cada quien tiene sus preferencias y sus convicciones. Nosotros estamos por consolidar la transformación de la vida pública nacional y avanzarla en las siguientes etapas. Por eso se llaman diálogos por la transformación. Hay cosas que han ido bien y deben consolidarse. Hay cosas que no han alcanzado los objetivos que se pretendieron. Hay que revisarlas con rigor y hay que corregirlas para alcanzar esos objetivos. Es decir, tampoco hay, digamos, nada demasiado complejo detrás del planteamiento. Avancemos en lo que vamos bien y modifiquemos aquello en lo que no vamos tan bien. Porque una transformación que no se está renovando dejaría de ser transformadora.
Claro, en ese momento.
Entonces, estamos renovando la cuarta transformación.
Pues gracias, querido Juan Ramón. Me da mucho gusto que... Te aprecio mucho que hayas venido.
No, además, al contrario. Para mí es un gusto siempre y saludar a tu equipo y a tu auditorio, sobre todo. Buenas tardes y muchas gracias.